Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de tecnología aquí en COPE Navarra. Abrimos tercera sesión para hablar de ciberseguridad. Para ello saludamos a Asier Zabaleta, que es consultor y MBA. Asier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Buenas tardes.
Bueno, tercera sesión de ciberseguridad. Cuéntanos qué es lo que nos vas a explicar en esta ocasión.
Sí, pues recuerda, Alberto, que hicimos una primera sesión un poco de introducción de qué era la ciberseguridad hoy en día, para intentar clarificar y simplificar el mensaje. En la segunda ya vimos diferentes tipos de ciberataques, aunque los fueron a alto nivel y hablábamos de ciberataques a personas físicas o ciberataques a empresas o sociedades, organizaciones, digamos mejor. Y para hoy me he preparado de ciertos ataques a personas físicas, ejemplos concretos, casos concretos, para explicar un poco cómo fueron, qué es lo que sucedió y sobre todo intentando dar alguna pista o alguna ayuda a las personas para intentar evitarlos, ¿no? Darse cuenta y no caer en ellos.
Oye, pues venga, vamos a por ello.
Mira, hablábamos de diferentes tipos de ciberataques a las personas físicas, pero yo me voy a quedar hoy con tres muy concretos, que son el phishing, el ransomware y los troyanos.
Venga.
Entonces, dentro de cada uno de ellos, quiero explicar un poco más en profundidad qué son y cómo intentar evitarlos. En el caso del phishing, hablábamos que era intentar suplantar la identidad de un destino hacia algo a alto nivel, que en realidad era, bueno, como todo el mundo sabemos, a veces recibimos correos electrónicos donde alguien que se supone que es nuestro banco nos dice que ha perdido la contraseña y que por favor pulsemos, hagamos clic ahí y volvamos a introducirla. Algo tan sencillo como pulsando ahí, iremos a una página que parecerá que es la de nuestro banco, pero que realmente cuando intentemos loguearnos con el usuario y la contraseña, no es otro banco, y lo que hace esa página es quedarse con esos datos para acabar teniendo el acceso él a nuestro banco. ¿Sí?
Será sí,
el phishing. Claro. Eso es. Entonces, este tipo de ataques son muy, muy comunes y frecuentes hoy en día. Todo el mundo recibimos muchas veces o SMS de que supuesto banco o de PayPal, oye, hay una actividad inusual en tu cuenta, accede aquí para que te digamos quién está intentando acceder a tu cuenta. Al final, muchos tipos de ataques a cualquier persona la recibimos día a día, muchos, y lo único que hay que tener aquí un poquito de cuidado, Alberto, es una vez que vas, puedes hacer clic, no pasa nada, vas a esa página, pero siempre fijarte en la dirección de la página, en la dirección, a ver si realmente es la dirección del banco, es la dirección de PayPal, es la dirección de ese sistema nuestro, o realmente en la dirección vemos algo raro que nos hace sospechar de que realmente no es la página que queremos tener.
Aquí, Asier, tal y como comentamos en alguna sesión anterior, obviamente hay un malo que consigue mandarte ese SMS o ese mail y que te consigue engañar, pero luego inevitablemente hay un error humano que abre esa puerta, ¿verdad?
Eso es, y es muy fácilmente detectable. Esta es la parte importante, que hoy en día pérdidas de datos o que los mails, nuestros teléfonos, acaben en manos indeseadas es muy habitual. Sí. O sea, debemos asumir que va a pasar y vamos a recibir este tipo de mensajes de que nos invitan a ir a un sitio a meter nuestros credenciales. Entonces, yo creo que esa parte hay que darla por asumida, de que va a seguir siendo así, pero sí podemos fácilmente, una vez que estamos en esa página web, antes de meter ningún dato sensible, ver si realmente es la dirección donde hemos podido conectar a mirar las cosas, o es otra diferente. Antes, en el pasado, Alberto, sabes que cuando estás navegando por ciertas páginas, si la conexión es segura, aparece un candadito, ¿no? Donde la dirección. Esto, bueno, antes era más fácil incluso porque realmente esas páginas fraudulentas no tenían el candadito, por simplificar, pero a día de hoy también lo tienen. Consiguen unos certificados de seguridad que son falsos, pero que el navegador le parece que son correctos. Sin embargo, la dirección, la URL, no pueden obviamente utilizar la URL del sistema nuestro, así que es la forma más fácil de detectarlo. No tendría yo tanto miedo por, oye, no quiero recibir, no, vas a recibir SMS, mails de ese tipo. Lo que tienes que hacer es ver bien la URL de dónde vas para acabar no cayendo en la trampa. Vale. Esto sobre el phishing. También quería hacer un poco zoom sobre el otro tipo de ciberataque llamado troyano.
Sí.
Troyano es una especie de, sea un troyano porque es una especie de puerta trasera, caballo de Troya.
Sí.
Es que algo se acaba instalando en nuestro ordenador que da acceso o hace cosas que nosotros no queremos. Dicho así un poco de manera simple, pero bueno, voy a poner un par de casos concretos. En el 2007, en Windows, había unos mails que venían, que si ejecutabas el archivo que te venía en ese mail, se te instalaba algo en el ordenador que tú no te enterabas, para ti no había pasado nada, le habías dado un archivo y no había pasado nada, pero realmente por debajo había un programita corriendo que lo que hacía era capturar las teclas que tú le ibas dando en tu ordenador y las enviaba a un destino indetectable. De tal manera que detectaba todos los clics que hacías en el teclado y eso, bueno, aunque eran datos muy brutos, ¿no? Porque tú puedes estar chateando, pero al final se conseguía acabar sacando credenciales de acceso a ciertas páginas que el usuario tenía.
Vale.
No sé si me he explicado algo.
Sí,
al final,
sí.
Había por ahí una cosa que parecía que estaba dormida, pero realmente estaba capturando cada clic que hacías en el teclado y cada cierto tiempo lo enviaba por la red a un sitio donde alguien era el que se encargaba de... Y bueno, este fue muy conocido porque al final, al cabo del tiempo, consiguió generar más de 100 millones de dólares de pérdidas.
Toma ya.
Que se dice de pronto. Por mucho que tú dices, oye, yo en el teclado hago muchas cosas, tecleo páginas web, tecleo no solamente datos de acceso, pero al final, con cierto tiempo y viendo en detalle, acabas sacando usuarios, contraseñas de sistemas importantes de las personas.
Sí, sí.
También tuvimos, en el 2004, otro troyano que se llamaba MyDoom, que también de manera muy similar, a través de un correo electrónico, si te descargabas el fichero y lo ejecutabas, parecía que
volvemos
no
al error humano otra vez. O sea, volvemos, no, seguimos,
por supuesto,
perdón. No hemos salido
por
de ahí.
Por supuesto. Recibir un correo que no sabes de dónde viene, que tenga un archivo adjunto y que seas lo descargues y lo ejecutes, es que aquí no hay... Si podemos decirte es que te merece todo lo que te pase, que se derrumbe la casa, ¿no? Pero esto era igual, se te instalaba y en lugar de capturar las teclas que ibas pulsando en el ordenador, lo que hacía era, tu ordenador se convertía en un punto de ataque a ciertas webs. Entonces, como muchos ordenadores tenían puesto este pequeño troyano, de esos ordenadores había peticiones a páginas web continuamente, de tal manera que esas páginas web acababan siendo tumbadas. ¿Me explico? Conseguían un ejército de atacantes hacia páginas web, meramente era gente que había instalado un ordenador sin querer una cosa y que por detrás, sin que nadie se enterara, porque al final tampoco te consumía mucho ancho de banda tuyo, pero hacía peticiones continuas a una página web, que entre 1, 2, 20 no pasaba nada, pero cuando había miles a la vez haciéndolo, tumbaban páginas web. ¿Sí?
Sí, sí.
Y este caso incluso, el de MyDoom de 2004, también, aparte de hacer eso, también instalaba, se suele llamar, una pequeña puerta trasera en tu ordenador, desde el cual alguien desde fuera, con un software, podía entrar y acabar tomando control de tu ordenador. No se tiene constancia de que esto luego fuera muy muy habitual, pero sí se tiene constancia de que sí, esa puerta trasera se instalaba con el mismo troyano.
Vale, entendido ahí también.
Eso es. Y por último, quería también profundizar un poco en el tema del ransomware.
Sí.
Ransomware es una palabra un poco inglesa, pero al final se trata de que te tiene a ti cautivo. Se trataba de que un virus que es más reciente, más moderno, que lo que acababa era encriptando ciertas partes de tu ordenador y no dejándotelo usar. No solo lo encriptaba, sino que además te pedía un rescate. Te pedía un rescate que tenías que pagar un dinero a través de una cuenta, un PayPal o lo que sea, para podértelo desbloquear. ¿Vale? Será a alto nivel. Y entonces, aquí voy a hablar incluso uno que fue muy conocido en los telediarios, un tal WannaCry, en el 2017, que de nuevo a través de un correo electrónico venía, ejecutabas algo, pero cuando lo ejecutabas, lo que acababa haciendo era te encriptaba todos los ficheros de tu ordenador. Todos. Todos.
Pues
hay algunos más sutiles que te encriptaban el sistema de arranque, entonces no podías arrancar el ordenador, pero sin embargo podías acabar sacando los datos del disco duro, ¿no? Si tú lo sacabas y lo... Pero este encriptaba todos los archivos del ordenador. Y pedía un rescate de $300 para ser... para desbloqueártelo.
Casi nada.
Casi nada. Pero de nuevo, como decías antes, venía también de una acción humana de abrir un correo desconocido, descargarse un archivo ejecutable, no una foto, no un ejecutable, y ejecutar. Y muy recientemente, con toda esta pandemia del COVID, en los primeros días, en las primeras fechas, cuando había mucha confusión, nos estaban confinando en casa, salió una aplicación para Android, para los móviles, que era COVID Lock.
Sí.
Sí. Que se suponía que te daba información sobre el COVID, tiempo real, pero al final lo que hacía era, cuando te la instalabas, lo que hacía era te encriptaba los ficheros de tu móvil Android y acababas en la misma situación. O pagabas un rescate, que en este caso era de $100, o no podías utilizar tu móvil ni sacar los archivos. Y por eso he querido dar el ejemplo, porque también hubo, no solo para ordenadores, sino en este caso para dispositivos Android, y fue bastante conocido. Pero que de nuevo, venía tú estabas en un móvil Android y en lugar de bajarte un archivo de un correo, instalabas una aplicación, no desde la tienda de aplicaciones de Google, obviamente, la instalabas bajo tu cuenta y riesgo, y bajo tu cuenta y riesgo acababas con el móvil inutilizable, salvo que pagaras $100 a una cuenta anónima.
Oye, pues mira, ahí tenemos ese buen repaso de esto, ciberseguridad, en este tercer capítulo. Asier Zabaleta, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
A ti, Alberto, como siempre, un abrazo.
Hasta luego.